Continuando con este curso de hipnología, quiero invitarles a todos en esta noche, por favor, a abrir sus Biblias aquí en Mateo, capítulo 4. Recuerdan que tanto les dije que en Mateo como en Lucas, en la clase anterior, cuando se hablaba de la adoración, tratábamos acerca de, como comenzamos esa clase, que solo al Señor tu Dios adorarás. Esa es, ¿verdad?, la palabra. Esa fue la tentación con que vino realmente el enemigo. Imagínense, no sé cómo se le puede llamar a eso, si osadía, no sé realmente, no tengo palabra para describir eso. Solo que al recordar esa palabra, como comenzamos la vez pasada, y de esa manera el enemigo pues le ofreció los reinos de este mundo, diciéndole, si postrado me adorares. Bueno, algo para considerar. Solamente les llamo la atención acerca de ese pasaje de Mateo y de Lucas, porque continuando en esta noche, en cuanto a lo que es la adoración. Esta noche estaremos tratando acerca de la adoración, un campo de batalla. Para ello quisiéramos dirigirnos aquí, por favor, al libro de Daniel, en el capítulo 8. Les insto encarecidamente que recuerden acerca de, que tengan muy en mente, acerca de ese pasaje allá en Mateo y en Lucas, cómo es que el propio Señor fue tentado acerca en la adoración. En la adoración hay tentación. Pero lo dejo ahí. ¿Ya? Bien. La adoración, un campo de batalla. Dice aquí en el capítulo 8, y reconozco de antemano, sé, entiendo de antemano, que los versículos que vamos a leer son considerados dentro de lo que es la teología, parte de la escatología, cosas que se anticipan, eventos de los últimos tiempos, entiendo todo ello. Pero yo quisiera que vieran esto y lo relacionaran también con la clase anterior, la adoración, cómo es que el Señor también fue tentado. Consideren todo ello, relaciónenlo en la manera que el Señor se lo permita. Decía, Daniel capítulo 8, versículos del 8 al 12. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y uno de ellos, salió un cuerno pequeño que creció mucho. Fíjense en lo que son las posiciones geográficas, los cuatro puntos cardinales. ¿En qué dirección fue este cuerno? Mucho cuidado, porque es notable. Fue hacia el sur. Recuerdan que, entre otras cosas, si lo vemos tal como se menciona, el reino del sur y del norte, hablando de Jerusalén y el reino del norte, Israel, Judá e Israel, norte y sur. Bien, dice aquí, y uno de ellos, verso 9, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, fíjense por favor, el ejército, junto con él, continuo el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que vamos a dejar, vamos a decir, las generalidades que tiene que ver con ello, y solamente prestarle atención a esto si fuere posible en esta noche. Este cuerno pequeño se engrandeció sobremanera, y donde vino a prosperar fue en la región sur, principalmente. Habla acerca de su prevaricación, habla acerca de su éxito, pudiéramos llamarle, y en ese éxito, dice aquí en el versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Ahí yo quisiera que consideraran la devocional, cual sea el nombre que le, como lo conozcamos, el cántico en la iglesia, como sea que le conozcamos. Dice, por él fue quitado el continuo sacrificio. Verso 12. Y a causa de la prevaricación, dice que fue entregado. Ahora, dice, el continuo sacrificio, y al vencer en esa parte, fíjense lo que hizo consecuentemente, echó por tierra ese continuo sacrificio. Yo quisiera por un momento que de verdad se mantuvieran aquí, y que viniéramos por un instante aquí en Hebreos capítulo 13, si tienen la bondad, para poder entrar en el cuerpo del mensaje. Decía que aquí en Hebreos capítulo 13, continuo sacrificio. Verso 15, así que ofrezcamos, 13, versículo 15, ¿cuándo? Continuo sacrificio. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cánticos son cánticos, música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla acerca de aquello que es un continuo, fíjense por favor en el verso 15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. No solamente música o letra en cuanto a un arreglo musical, pero fíjense, fruto de labios que confiesan. ¿Cómo es que el propósito del enemigo es quitar el sacrificio continuo? Dice, y haciendo eso, claro, puede echar abajo y pisotear la verdad. Lo voy a poner de esta manera también porque no tengo a menos, sabiendo que a todo lo que estoy diciendo en este momento el Señor es aquel que puede esclarecer todas las cosas. Si aquello que tiene que ver con la etnología puede completamente ser removido del camino, si aquello, ese sacrificio que confiesa, que alaba, que exalta al Padre, a través de su Hijo Jesucristo, puede ser removido, lo próximo que va a escasear es la verdad. Y el apóstol Pablo hablaba acerca de la verdad como diciendo para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Por cuanto no amaron, no recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de la verdad. Y vamos a estarlo viendo eso mismo quizás luego más tarde, quizás con más detalle. En estos momentos, vamos a comenzar aquí con el primer punto, por favor, acerca de la adoración, un campo de batalla. Primer punto es resultado de la apostasía. Cuando se dice acerca de lo que ha de acontecer, cómo es que el engaño va a prevalecer, cuando se dice todo ello, cómo es que el enemigo va a pisotear la verdad y habrá de quitar el continuo sacrificio, algo tiene que pasar para que eso acontezca. Y es apostasía. No puede haber, no puede ocurrir eso de otra manera. Apostasía. En Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, estoy tratando el primer punto ahora, ¿verdad? Primer punto. Resultado de la apostasía. Insisto una vez más, para que esto pueda acontecer, lo que leíamos anteriormente en Daniel, tiene que haber apostasía. El enemigo tiene que prevalecer, tiene que triunfar para poder que el sacrificio continuo sea removido y la verdad sea pisoteada. Bien. Decía que en Segunda a Tesalonicenses, aquí en el capítulo 2, pero con respecto, verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y aquí al decir mover fácilmente, si ha de haber apostasía, tiene que haber lo que pudiéramos clasificar como una especie de divorcio. Dejarse mover, dejarse sacar de esa posición en el Señor, para que pueda haber apostasía, tiene uno que salir de esa comunión con el Señor. Tiene que dejar al Señor prácticamente. Ahora bien, verso 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. Esa palabra es algo que debemos de personalmente. Es algo para realmente meditar acerca de ello y delante de la presencia del Señor temblar. No es en vano que dice la palabra, si alguno espera, si alguno piensa estar firme, dice, mira que qué. Sí, que aquí le está hablando a los santos, aquí le está hablando a la iglesia, diciéndole, va a venir un día en el cual va a haber un estremecimiento, en el cual va a haber una conmoción tal que se llama, se le conoce como ese día de la apostasía. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, importante ver esto, del cual vamos a estar también tratando más adelante. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, observen ahora, o es objeto de ¿qué? Reverencia, servicio espiritual. Se opone, es el anticristo. Si se opone es porque es anti. Ahora bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, y a todo ello, imagínense lo que es la apostasía. Bueno, yo quiero por un instante nada más, no. Yo sé que no es prudente forzar las cosas. O sea, si no viene por revelación, en vano es que tratemos de enfatizar y enfatizar. Hay veces que se considera que la apostasía es simplemente alguien que solamente, por ejemplo, deja de congregarse y se va directamente al mundo. Tal cuando la apostasía fuere dentro de la misma iglesia y manteniéndose dentro de un, pudiéramos llamar, dentro de un contexto religioso. ¿Pudiera ser tal cosa? ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Qué fue lo que hizo realmente Lucero? Vamos a estar viendo eso, repito, más adelante. ¿Qué fue lo que hizo? El propósito era buscar, procurar ser el centro de la atención. Ahora, sin ir más allá, porque sé y repito que no es cuestión de forzar las cosas, es solamente el hecho de presentar estos puntos y decir que el Señor dé a cada uno entendimiento. Versículo 5, versículo 4, la última parte, por favor. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo detiene, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este primer punto estamos viendo tres cosas. Primeramente, una amonestación. No os dejéis mover fácilmente. ¿Dónde fue que aconteció esa apostasía por primera vez? La primera de todas. En los cielos, en la región celestial, en el espíritu. Entre seres espirituales, exactamente en lo que pudiéramos llamarle el mero centro del culto y la adoración delante de la presencia del Señor. Allí aconteció la primera apostasía. Y recuerdan que decíamos, según la Sagrada Escritura, que una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados en esa situación. Dice en Apocalipsis capítulo 12, los primeros cinco versículos, los primeros cuatro versículos. Si se nos advierte de esa manera, dice lo primero, no os dejéis mover. El primero que se apartó, ¿y cómo se apartó? Repito, atrayendo la atención hacia él, ese fue Lucero, Lucifer. De esa manera pudo también arrastrar consigo. Pero también se nos dice aquí que este tal habrá de hacer que se manifieste el, no, noten por favor en segundo lugar, el hombre de pecado o lo que se le llama el hijo de perdición. Todo eso lo hemos leído aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y más adelante se nos dice qué es lo que hace este tal. Dice que se opone, se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y al mismo tiempo no es que es, vamos a decir, en contra de lo que es una deidad, sino que por él mismo hacerse pasar por Dios hace que toda la adoración, todo el centro de atención venga a depositarse en él. Ahora, ¿de qué manera pudiera ser eso? ¿Dónde pudiera realmente llevarse eso a cabo? En el mundo no tiene sentido. Porque el mundo pertenece al maligno. El mundo está en tinieblas. ¿Dónde solamente pudiera acontecer semejante cosa? Y pregunto. Un solo lugar. Interesantemente, ya esta amonestación había sido hecha estando Pablo presente, dice, estando entre vosotros. ¿Y cuán importante debió ser que aún tuvo que ser escrita también esta epístola inspirada por el Señor para prevenir al pueblo de Dios? Se le dice, como se dice, en vivo, por así decir, la palabra del Señor viene directamente y después, una vez más, la palabra viene en forma escrita, como diciéndole al pueblo, cuidado, cuidado, cuidado. La apostasía, la apostasía, la apostasía. Y lo interesante de esto, que es lo más sorprendente de todo, que cuando se habla de alguien que no permaneció, generalmente lo que se piensa es que se fue al mundo. Esa es la sutileza de todo. ¿Podrá alguien apartarse estando dentro de un mismo centro de culto? Me siento mal porque en la repetición yo sé que no hay mayor virtud, a menos que el Señor así lo disponga. Y más sin embargo, no podemos negar que hoy día, si algo hay al por mayor es música en la iglesia. Pero pregúntese una cosa, dentro de toda esa música, ¿dónde está la alabanza y dónde está la adoración? El culto, la reverencia al Señor. Es lo que tenemos que preguntar. Solamente eso, nada más. Otra forma de decirlo, quizás, ¿se lleva a cabo el culto para el culto? Qué tremendo el mensaje que aparece ahí en el capítulo 2 de Segunda a Tesalonicenses. Porque, yo digo, la repetición de nada vale, a menos que el Señor así lo disponga. Y aquí vemos que es una repetición a la misma iglesia. El mismo mensaje que le fue ministrado, otra vez se le vuelve a enfatizar a la iglesia. Cuidado, iglesia, cuidado, iglesia, cuidado. ¿En qué? En el devocional, en la himnología, en la doxología, en el canto, como quiera que se le llame. Cuidado, cuidado, cuidado en el devocional. Segundo punto. Leíamos, creo que fue en la sesión anterior, recordarán aquello que veíamos acerca de honrar al Hijo, allá en el capítulo 2 del libro de los Salmos, ¿verdad? Mal no recuerdo, creo que es el verso 11, donde dice honrar al Hijo. Y decíamos también que en inglés, la palabra allí que aparece es besad al Hijo, kiss the Son. Bien. Aquí, en Lucas, si pudiéramos venir al capítulo 22, Lucas 22, cuando el Señor estaba para ser entregado, que es el pasaje que vemos aquí a lo que se refiere este versículo, dice aquí en el capítulo 22, versículo 47, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, la apostasía, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, piensen por un momento, lo que significa esa devoción. Esa devoción. Cuando vemos esa expresión de amor, esa expresión de respeto, ahí está hablando de algo. ¿Y cómo puede ser que a este llamado tal Judas, el Señor le llamó también el hijo de perdición? ¿Recuerdan que lo leíamos? Le llama hijo de perdición a Judas, pero ya Judas, por así decir, ya no estaba en la escena. Ya Judas se había ahorcado. ¿Y por qué es que menciona otra vez en 2 Tesalonicense, capítulo 2, el hijo de perdición? ¿Por qué es que menciona el hijo de perdición en relación también con aquellos que no recibieron el amor de la verdad? Todo ello relacionado con la apostasía, el punto anterior que fíjense, uno de los... ¿Podrá realmente la adoración servir de medio para ofrendar falsa reverencia? Porque no fue que solamente le señalaron, ese es. No fue así como lo entregó. Si dice besad al Hijo, a través de esa expresión, también se puede desgraciadamente caer en ese estado. Es obvio que no va a recibir. Es obvio que es totalmente opuesto a lo que es el verdadero devocional. Opuesto totalmente a lo que es el verdadero devocional. Aquí vino con un beso. Pero ¿qué tal si fuera un cántico falso? ¿Qué tal si fuera un instrumento? Interpretar. Un cántico... hacer sonar un instrumento, un teclado, lo que sea. ¿Qué tal una composición falsa? Tenemos que meditar acerca de ello, porque estamos hablando del devocional. ¿Y cómo es que comienza? ¿Cómo es que el enemigo tiende a prevaricar? ¿Cómo es que el éxito de él tiene que ver con esa área? Y yo me pregunto con cierto grado de certidumbre, es una pregunta que hago, pero no tanto pregunta, sino más bien como para provocar. ¿Tendrá que la apostasía ser algo? Y algo tan llamativo, algo tan atractivo, que aún el apóstol Pablo en Tesalonicenses decía, aunque fuera, dando a entender, como si fuera carta nuestra. Hermanos, ¿cuán cerca puede estar esto a hacer algo dentro de la misma iglesia? ¿Cuán cercano puede ser? Tal es así que dice claramente uno de los 12, como si fuera por carta, pero creo realmente que es algo verdaderamente serio y delicado. Claro, hay por ejemplo vidas que en lo que tiene que ver con el devocional, digamos categóricamente la música, no les interesa. Yo conozco hermanos que no le hablen de música, por así decir claro y terminantemente. No todo el mundo aprecia la música, por ejemplo. Pero donde, primeramente, sí hay reconocimiento de la música, sí hay aprecio por la música, pero que la música tiene un valor y un sentido que supera lo que es la simplicidad de la música. Donde la música, en verdad, tuvo su origen en esa devoción al Señor, en esa entrega al Señor, en aquello que tiene que ver con servir al Señor sacerdotalmente. Porque todo lo que es por él, es en él, por él y para él. Y si vemos realmente lo que es el devocional, todo, cántico, voces, todo por completo, la letra, la música, todo por completo. Dicho eso, versículo 48, con un beso, entregas. En Lucas 17, perdón si dije en Lucas, en Juan 17, en esa oración, la oración sacerdotal del Señor Jesús, en esa oración aquí el Señor en el versículo 11 decía de esta manera, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo, lo que menciono una vez más y decía anteriormente en Tesalonicenses. ¿Quién se perdió? El Hijo de perdición, para que la Escritura, con esa reverencia, falsa reverencia, con ese culto, falso culto, el beso, la reverencia. Quisiera que por un momento vieran aquí, por favor, en Lucas, en el capítulo 7, puede ser ese beso, esa reverencia puede ser falsa, como puede ser verdadera. Lucas capítulo 7, verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Fíjense. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo en el capítulo 12 María? ¿María? ¿Cuál fue la reacción de Judas ante esa acción de María cuando vino a vertir ese frasco, ese perfume? ¿No reaccionó y dijo, no hubiera sido mejor venderlo y darlo a los pobres? Ahí podemos ver dónde en el mismo ministerio se puede sustituir la alabanza por algo que pareciere mejor, la obra, una obra mejor. Pensar en los pobres. Pensar en las necesidades. ¿Y cuántas necesidades no hay? Pero yo les insto a ustedes en algún momento a que ese pasaje que se lee claramente, el cual fue Judas el que dijo, no hubiera sido mejor venderlo. que en algún momento ustedes en Mateo capítulo 26, versículos del 8 al 11, vean quiénes estaban juntamente con Judas en ese asunto. Sí, hermano. Mateo 26, versículos del 8 al 11. Repito, se conoce que Judas era el que estaba en ese asunto. Pero la cosa va más allá de ello. Hallarán que los discípulos todos estaban en esa acción. Tenían ese mismo sentido. El culto, se dice, el servicio al Señor, la obra del Señor, y por aquí la obra del Señor, por aquí, por allá, que puede que sea el devocional, que puede que sea la evangelización, que puede que sea cualquier cosa. ¿Y cómo es que uno puede quitarle al Señor dentro de un marco o una apariencia de piedad? El problema, la tentación, no viene allá en el mundo, es dentro de la misma iglesia. Cuando se habla de esa apostasía, cuando se habla de esa perdición, está dentro de la misma iglesia. ¿Qué dice aquí? Dice en el versículo 37, la última parte del versículo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, no sé, pero la posición detrás de él, ¿cómo es que viene la actitud? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, me equivoqué. Verso 40, entonces respondiendo Jesús, le dijo, fíjense por favor, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Y por ahí comienza a decir, ¿cuál debe de ser la actitud de una vida que ha sido perdonada? Una vida desde el momento que reconoce el perdón de sus pecados, por esa razón es que el quebrantamiento es inevitable. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. En ese estado, venimos delante del Señor, y ahí no hay modo de esconderse. Bien, dice más adelante, cada uno lo que debía, versículo 42, y aquí viene, fíjense por favor, versículo 42, viene la confrontación acerca del devocional, acerca de la doxología. ¿Qué? ¿Cuál de ellos adorará más? No, hermano, perdón, está diciéndole a... ¿Sabe qué es el primer mandamiento? Pero va relacionado, y lo pueden leer, ese mandamiento de amar al Señor está íntimamente relacionado con que no tendrás a otro Dios, no tendrás, no te harás imagen, no tienes a otro fuera de aquel, porque no puedes amar a dos simultáneamente. No puedes amar a Dios. Y de esta manera dice en el versículo 42, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43, rectamente ha juzgado. Verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjugado con sus cabellos. ¿No me diste beso? Mas esta, desde que entré, no, ni es la importancia del perfume, ni es la importancia de la... Dice lo que no ha cesado de hacer. No ha cesado. Pero fíjense que es un campo de batalla. Porque aquí se ven otras palabras como es, que esta mujer prácticamente estaba siendo confrontada. Muchas vidas quisieran realmente vertir su corazón delante del Señor. Y la presión, y aquello que se llama intimidar. No hay lugar realmente para él. Es como que el culto generalmente, yo viajo, hermanos, Y puedo decir que de país en nación, en nación, en nación, rara es la vez donde se pueda realmente reconocer que hay un pueblo adorador. Hay un programa de actividad, el aquello y lo demás, pero todo regido con vara de hierro. Y cuidado el que se propasa. Cuidado el que se propasa. Un temor, cada uno con cuidado por causa del que está al lado. ¿Verdad que nunca se ha sentido usted de esa manera? Ahora, claro, hay, como dice el viejo, hay personas que entre el pinche no echan sangre. Entonces, esta pregunta no va dirigida al tal. La persona que es insensible a la presencia del Señor, por no decir quizás, a saber si ha sido perdonada, esa persona, porque ahí es donde, de ahí parte todo, de ahí parte todo, de ahí parte todo. Pero si ha sido perdonada, si es un hijo, una hija del Señor, tuviésemos que ver también, como dice ahí, de cuánto le ha perdonado el Señor. Si es un guri-guri, como decimos, un santurrión, por así decir, si es una vida, en otras palabras, que se cree bueno, bueno, pues entonces esa vida no hay nada que decir de ello. Pero una vida que reconoce el amor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice aquí, verso 45, no me diste beso más esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies, y así sucesivamente. Es un campo de batalla, es un campo de batalla. Y a ello está, primeramente, obviamente, lo que es la falsa reverencia, el hijo de perdición, termina de esa manera. O de lo contrario, van a haber estas pugnas, van a haber estas confrontaciones para que se distinga, para que se diferencie entre lo que es real de lo que es falso. Tercero, para ello venimos aquí al Salmo 149, porque si van a haber confrontaciones, porque es un campo de batalla, ¿verdad? Venimos aquí al Salmo 149. Versículo 1, versículos del 1 al 6, tercer punto, táctica de guerra. Táctica. Cuando decimos en esa manera, estamos hablando de estrategia. ¿Cómo es que el Señor realmente en el campo de batalla, que es la alabanza, la adoración, cómo es que dentro de ello debe de haber, el Señor tiene una estrategia? Es una batalla, pero que se lleva a cabo con estrategia. Y dice así, versículos del 1 al 6. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Y ahí nos detenemos por un momento. Todo ello lo conlleva al versículo 6. Para entonces, una vez que los santos se encuentran haciendo eso, están armados, una vez que realmente los santos realmente son aquellos que le dan, están dispuestos a dar la gloria al Señor y saben para qué se han congregado, entonces, porque no es solamente cantar, es para qué cantamos, es con qué fin exaltamos al Señor. Versículo 7. Para. Versículo 8. Para. Versículo 9, para. ¿Para qué se exalta al Señor? ¿Qué hay en el nuevo cántico? ¿Qué es lo que hay en ese reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado? Y dice, ¿qué habrá de ser eso para los santos del Señor? ¿Cuándo realmente la adoración es un campo de batalla? ¿Por qué va a haber? Si es batalla, ¿por qué va a haber confrontación? Va a haber oposición. Cuando esto acontece, es cuando se puede decir en verdad. No solamente el cantar, pero algo está pasando durante el cántico. Permítanme decirles esto y ustedes júzguenlo. En la entrada a la tierra prometida y dirigiéndose a la primera ciudad llamada Jericó. Cuando salieron de Egipto, lo leíamos en la vez anterior, dice, tendréis cántico como cuando se celebra noche de Pascua. En Isaías, creo que es Isaías 33, si mal no recuerdo. ¿Por qué será que cuando hay batalla, genuinamente hay servicio, hay adoración, hay devoción al Señor? Ahora, y si ha de servir al Señor, necesitamos estar preparados. Y una de las cosas que necesitamos en cuanto a preparación es concerniente saber de que hay un déficit bien marcado en la iglesia tocante al devocional. En un día, en un tiempo, en una época en la cual se sobreabunda la música, donde obviamente el devocional, la etnología, brilla por su ausencia. Y noten otra vez que la calidad del mensaje del Evangelio cada vez mengua. Digo, si es cuestión de realmente prepararse para servir al Señor, más vale que parte de la preparación sea estar apercatado de lo que está pasando, estar conscientes de lo que está pasando. A menos que vayamos a hacerle coro. ¿Sabe qué sucede? Permítame decirle. ¿Sabe qué sucede ante la decadencia? Ante la decadencia, o hay una de dos. O usted se deja absorber por esa... ¿Por qué? Porque no hay resistencia, no ve uno, mira a la derecha, a la izquierda, no hay nada. Bueno, pues hagámosle coro. No fue en vano hablando de aquel tal Elías, hermano. Amados hermanos, hijos del Altísimo, consiervos del Señor. Aquel Elías, mirando a la derecha y a la izquierda, se encontró en medio de un pueblo que estaba en un titubeo sin igual. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Por una parte, Baal, besaban a Baal, o adoraban a Baal, y al mismo tiempo adoraban al Altísimo. ¿Sabe a qué conllevó el estado de ese siervo del Señor, de ese hijo del Señor? Un estado de desesperación. Me refiero al capítulo 18 de Primera de Reyes y el capítulo 19. Pensar por un momento que él era el único. Y el Señor le advierte, le dice, hay un remanente, hay 7,000 que aún no han doblado su rodilla ante Baal. No le han besado aún. Perdón por así decir, pero no podemos evitar. Quiso morirse. Vemos a un Jeremías, el cual se encuentra en la misma circunstancia. ¿Cómo es que el haber comido la palabra del Señor sirvió de afrenta? En el mundo ni se diga, pero estamos hablando dentro de la misma iglesia. Dice aquí en la última parte de este versículo, en esa guerra, la adoración, un campo de batalla donde hay guerra, dice, gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Tiene que llegar al devocional. En lo que es la oración, en cualquier cosa que tenga que ver en dirigirse al Señor, es como vivir dentro de un témpano de hielo, siendo coro o si realmente estamos por el Señor. Gloria, dice aquí, será esto para todos sus santos. Aleluya. Táctica de guerra. Y por último, cuarto punto. Es bueno saber que cuando decimos la adoración, un campo de batalla, cuarto punto es la guerra. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, por favor. Decir Josafat, De más está decir tiempos difíciles, porque allí, claro, la alianza entre Josafat y Acab. Mediten acerca de ello. Tiempos de Acab, cuando se hablaba acerca de aquel que estableció aquel falso reino, aquella falsa adoración en la parte norte de lo que era en sí anteriormente todo la nación de Israel. Bueno, en el capítulo 20 se encontraba el pueblo en aprieto. Sus adversarios realmente los tenían acosados. Y dice aquí, para ir más directamente, capítulo 20, dice aquí en el versículo 15, y dijo: oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Siempre es para ser recordado. El caso de Adán cuando pecó, el temor. ¿A quién solamente temerás? ¿A quién solamente adorarás? Bien. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó, fíjense, Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y por ahí comienza. Esta es la parte más reducida, pudiéramos decir, para ver qué aconteció. En Isaías, capítulo 30, no voy a leer porque ya hice mención anteriormente acerca de ello. La guerra es de Jehová. Cuando se habla acerca de noche en que se celebra fiesta de Pascua, allí en Isaías, capítulo 30, versículo 29, dice también en el versículo 30 que lo importante de esa guerra es que Jehová hará oír su voz. Tendréis cántico, como en el caso también de los sacerdotes aquí, como ministraban al Señor, como levantaban su voz, pero realmente la batalla es de Jehová. Dice que Jehová hará oír su voz. De esa manera es que el Señor emprende batalla, y dice claramente cómo. Dice con pandero, primeramente la voz de Jehová, porque que los cantores van delante y los músicos van detrás. La batalla no es de la iglesia, la batalla no es del creyente. La batalla, la guerra es de Jehová. Pero va a haber guerra. Va a haber guerra. ¿Y quién quiere cantar realmente en el momento que se siente acosado? Porque ¿cómo transmitir ahora esto para antes de concluir? ¿Quiere? En el momento que uno se ve acorralado, por así decir, atrapado, ¿quién quiere realmente? Yo voy a compartir con ustedes una experiencia, y generalmente son raras las veces. Pero el Señor hace algunos años me mostró una cosa muy importante para con mi vida. Puedo decir de antemano, y usted dirá, ¿un sueño? ¿De qué vale un sueño? Todo depende que haya causado ese sueño. Recuerdo encontrarme en una situación en la cual fui tomado. Varias personas me tenían en un estado, por así decir, aprisionado. Y todo lo que yo podía era ver esa inmovilidad en que yo me encontraba. Y de pronto, no como algo aprendido, sino una forma bien real de lo más, esa es la parte más preciosa, de lo más profundo de mi ser, comenzó a brotar una alabanza. Comenzó a brotar una expresión de exaltación al Señor. Y era una cosa progresiva, no fue instantánea, una cosa progresiva. Y según esto iba aconteciendo, aquellos que me tenían atado, aquellos que me tenían sujeto, no fue una. Pero de pronto empezaron sentido. Ellos llevaban la ventaja, ellos tenían la ventaja sobre él. No era tampoco nada que pudiera yo decir de mí mismo, porque doy testimonio, que era algo bien precioso, bien real, que brotaba, pero que yo sabía que no provenía de mí. ¿Y cómo es que era a eso? Han habido momentos de gran opresión. Dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, donde difícil es ministrar. Lo reciben a uno, a la persona, cuando hay un irrumpir, cuando hay un al Señor, porque comienza el cántico al Señor. Y ese cántico que es al Señor, el enemigo no puede resistirlo porque es anti. Él no puede estar presente. Ese cuerno pequeño que sale de uno de los cuatro, el cual se dirige hacia el sur. Y en esa prosperidad, yo le digo, lo dije al principio, repito, quizás la mejor manera de decirlo es eliminando el devocional al Señor, el mensaje no tiene entrada. Eliminando. Vamos a concluir en esta noche dirigiéndonos, por favor, aquí a Hechos capítulo 16 y así terminamos. Pablo recibe en este pasaje de la Escritura ese llamado, el llamado a Macedonia. Así se disponen él y Silas para ir en pos de esa región. Allí se encuentra con Lidia, el Señor ya tenía preparado su corazón, y con la misma, dice aquí en el versículo 16, tengan cuidado por favor ahora partiendo del versículo 16, pero mucha atención. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, fíjense, ¿cuán más positivo y veraz podía ser esto? Pregunto, ¿era verdad o mentira? Se reconocía quiénes eran ellos y a quién servían. Punto. Yo diría que esa es una exaltación correcta, porque eran palabras de exaltación. No puede ser más veraz que eso. Que decimos, no, sí, pero sí es bíblico. Sí. Segundo, ¿a dónde pudiera haber conllevado genuina exaltación basada en un reconocimiento auténtico, genuino? ¿A dónde pudiera haber conllevado a alguien que constantemente escuchaba esas palabras? Entonces, lo que dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, vamos diciendo, estos hombres son, esto lo hacía, fíjense, el culto se prolongaba, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma. Y bien, aquí, en Lucas capítulo 4, por un momento nada más, para que vean que eso sí aconteció en la vida de Pablo. Pero vean aquí ahora. Capítulo 4 habla acerca de qué, de la tentación del Señor Jesús, ¿no es cierto? Sí, Lucas 4 habla de la tentación. Bien, pareciera que terminó ahí la tentación. Si postrado me adorarás. Capítulo 4, versículo 41. En medio de lo dicho anteriormente, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres. ¿Cuán más real no podía hacer eso? Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era. Aquí lo reprende Pablo, conociendo la fuente que no es de adoración. Y aquí lo reprende el propio Señor Jesús. Volviendo otra vez aquí a Hechos capítulo 16, dice en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Qué? Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La adoración. ¿Qué hacer? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban. ¿Pero sabe la diferencia de cantar? Cantar por cantar, a cantar a Dios. ¿Cuándo se ve el resultado? ¿Cuándo es que realmente se sabe que se está entrando en una batalla? ¡Note que cantaban a Dios! Pero al cantar a Dios, ¿qué es lo que sucede? ¡Hay guerra! Y hay confrontación. Cuando hay guerra, hay confrontación. Ellos no cantaban para que las rejas se abrieran. Ellos cantaban al Señor. Consecuentemente, hay alguien que no quiere eso. No es apreciado por aquel que quiere realmente echar abajo el sacrificio continuo. Frutos que confiesan su nombre. Ese fruto, esos labios que confiesan su nombre, fruto para Dios, la genuina adoración, cuando es así, ahí va a haber contención. Y el Señor va a traer liberación, cuando es realmente adoración a Él. Sí, la adoración es para el Señor. Sí, es el devocional al Señor. Sí, es el cántico al Señor. Pero, consecuentemente, irremediablemente, va a haber contención, porque es inevitable. Ahora, dicho todo eso, y tratando este tema, la adoración, un campo de batalla, perdón, la fiesta de la guerra, que lo popular no es solamente de hoy, esto es de tiempo atrás, hoy en día se ha hecho más popular, con ciertas tonalidades, querer promover las emociones del pueblo para hacerle pensar que a través de ciertas tonalidades está estableciendo guerra contra el enemigo. Porque si no hay adoración, no hay guerra. Si no hay adoración, no hay guerra. Cantar cánticos para establecer guerra no es al revés, es entonando al Señor que hay guerra, cantando al Señor, sirviendo al Señor, ministrando al Señor, es que hay guerra, porque el enemigo no puede tolerar eso. Esa es la diferencia. Lo demás es un juego religioso del cual el enemigo se deleita con ello. Los colores, las pinturas, todo. En días pasados saco yo a los niños que estaban aquí. Y le digo, vénganse acá. Digo yo desde mi oficina, desde la ventana. Un cielo, pero bello, 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 unos colores. Vengan acá, niños, les digo.